El desafío del ministerio.
El desafío del ministerio.
Edición 2011. Peleando la buena batalla. Con el pastor Chuy Olivares. Desde Casa de Oración. En Guadalajara, México.
Buenas noches, hermanos. Quiero agradecerle al Señor este tiempo que nos ha dado y también agradecerles a ustedes su visita y que hayamos podido aprender aquí cosas que están en la Escritura y que bendicen nuestras vidas como pastores. Esperamos que esto haya sido de aliento para ustedes y de alimento espiritual para que ustedes sigan adelante. ¿De acuerdo? Pues hoy tenemos nuestra última enseñanza, que es la número 6, y yo le he titulado Terminando la carrera del ministerio. Para los que anotan ahí, Terminando la carrera del ministerio. Y vamos a tomar los textos de 2 Timoteo 4, versículo 5. 2 Timoteo 4, 5. Terminando la carrera del ministerio. Dice así: pero tú sé sobrio en todo, dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Después de animar a Timoteo, el apóstol Pablo, pues para animarlo le recuerda que Dios le ha dado poder, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y se lo comunica para que Timoteo pudiera enfrentar las pruebas, las aflicciones propias de la vida cristiana y las aflicciones que vienen producto de la predicación del Evangelio. Y también para que no se avergonzara de predicar, de ser testimonio cristiano y de ser testigo de Jesús y de predicar el Evangelio. Entonces Pablo lo va llevando en su carta hacia un punto muy importante, a que termine su carrera y cumpla su ministerio hasta el final. Por eso es que Pablo desafió a Timoteo para que luchara legítimamente, conforme a las reglas del ministerio. Le enseñó que no podía tener atajos, no podía inventar su propia forma de hacer el ministerio. Ya Dios había dejado escrito la manera de hacer el ministerio. Y le desafía para que luche legítimamente y también para que pudiera enfrentar los tiempos peligrosos, para que pudiera enfrentar a los falsos hermanos y a los falsos maestros que tendrían apariencia de piedad. Pero para que todo esto Timoteo lo pudiera haber hecho, le enseñó la utilidad de las Escrituras. Y le hace enseguida un encargo muy importante, que fue la última enseñanza que tuvimos. ¿Cuál fue ese encargo? Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, vamos a recordar un poco el contexto inmediato de los versículos que acabamos de leer. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos al capítulo 4, versículo 1, 2 Timoteo 4, 1, para tomarlo de hilo y que podamos tener más apreciación, una apreciación más amplia del punto. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos, a las fábulas. Ahora, hilado, tomamos el versículo 5. pero tú sé sobrio en todo. Aquí la palabra sobrio viene del griego nefo, que significa mantenerse vigilante. O sea, Timoteo, todo esto va a suceder, por lo cual tú debes de mantenerte en una vigilia constante. Vigilar constantemente tu propia vida, porque en la primera carta le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Pero después de cuidarse a sí mismo de la doctrina, el Señor le encomendó a su pueblo. Entonces le está diciendo aquí, Timoteo, mantente vigilante, vigila constantemente la vida espiritual del rebaño. Primero la tuya y después la del rebaño. Tienes que estar en vigilia constante, mirar para poder qué es lo que necesita la gente, para que tú lo alimentes con la palabra de Dios, pero a la vez para que redargullas, refutes, contradigas las falsas enseñanzas que se han metido o se meterán dentro de la iglesia. Y luego le da otra instrucción que va de acuerdo con todo el contexto de la segunda epístola. Le dice ahí mismo en el versículo 5, soporta las aflicciones. O sea, aguanta con valor, eso significa soportar. Aguanta con valor, Timoteo, todas las adversidades que te vengan por causa del evangelio. Y luego le da otra instrucción, le dice, haz obra de evangelista. ¿Qué significa hacer obra de evangelista? Significa, Timoteo, no dejes de hacer tu trabajo como heraldo, como proclamador del evangelio. Y luego le dice otra instrucción, cumple tu ministerio. La palabra cumplir aquí es una palabra griega, pleroforeo, que significa, da la idea de hacer algo sin omitir nada. Entonces es lo que Pablo le está diciendo, Timoteo, cumple tu ministerio, no omitas absolutamente nada de tus responsabilidades como predicador, como ministro del Señor. No tomes atajos, no trates de hacer las cosas a la rápida, no diluyas el verdadero sentido del evangelio y tampoco violentes las reglas del ministerio. Eso significa, esa es la definición de cumple tu ministerio, no omitas nada. En Hechos 20:24, que es un pasaje realmente muy profundo, Hechos 20, allí Pablo habla precisamente acerca de su ministerio. Él está despidiéndose de los cristianos allí en Éfeso y dice Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, o sea, de las aflicciones que el Espíritu Santo le estaba dando testimonio de que él enfrentaría por causa del evangelio. Dice, el Espíritu me da testimonio que voy a ir a Jerusalén y va a haber mucho conflicto. Pero en el 24, Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿cómo? Con gozo. Y mira lo que dice aquí, y a que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Que acabe mi carrera. Y precisamente al final de esta epístola es cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera. En 2 Corintios 4:1 Pablo siguió hablando aquí mientras desarrollaba su ministerio, el cual hasta el último día de su vida, antes de partir con el Señor, él pudo decir, he cumplido. Él, miren lo que dice en 2 Corintios 4:1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, y aquí está lo de pelear la buena batalla, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación o la proclamación, la revelación de la palabra, de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Yo creo que en la carrera ministerial tenemos momentos como los de Timoteo, ¿no es cierto? En algún momento de nuestras vidas podemos estar en esa situación. A través de toda la carrera ministerial que he recorrido, he visto a muchos ministros abandonar el ministerio. Probablemente usted conozca algunos. Hay diversas razones por las cuales algunos debieron efectivamente de renunciar por su conducta totalmente reprobable, y está bien que renuncien, pero hay otros que lo hicieron porque las aflicciones eran tantas, las luchas eran tantas, y tal vez faltó el conocimiento que el Espíritu Santo nos revela en la segunda carta, de que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de amor y de dominio propio para poder soportar las aflicciones del ministerio, de la vida cristiana. Y renuncian y se van del ministerio y no terminan la carrera, no cumplieron el ministerio. Había un cristiano llamado Arquipo. Si ustedes saben en su Biblia, en Colosenses 4:17, en esta carta a los Colosenses, Pablo menciona a este cristiano llamado Arquipo, que significa arquero. Y Arquipo era alguien que Pablo reconocía que Dios había depositado en él un ministerio, que era también la proclamación de la palabra. Pero algo le pasó a Arquipo que empezó a retroceder y a abandonarse, a desanimarse. Y miren lo que en esta carta, al final de la epístola, Pablo le dice en 4:17: decida Arquipo, díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Cúmplelo. Seguramente Arquipo estaba pasando algunas situaciones como el mismo Timoteo, pero aquí Pablo le manda este recado así, muy simple, parece. Pero yo estoy convencido de que Arquipo conocía esto. A veces los predicadores conocemos la Escritura en buena medida, pero cuando estamos en una situación como que se nos borra. No sé si les pasa eso. Como que cuando estás en una prueba así difícil, como que de pronto dices, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Por eso necesitamos, escúchenme bien, aislarnos donde estemos a solas con Dios, donde volvamos a obtener la paz del corazón para poder tomar decisiones correctas. Nunca tomes decisiones de las cuales después te vayas a arrepentir en tus emociones. Nunca las tomes así, ya me voy porque este montón de cabras no quiere nada, y avientas todo. No, espérate. Mejor métete a tu cámara secreta y allí, mira, tú solo con el Señor, vuelve a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, y vas a ver cómo todo se empieza a ubicar. Cuando estás en esa paz, en esa tranquilidad, Dios te habla y te empieza a alentar y te empieza a decir. Entonces tú ya tomas decisiones acertadas, decisiones sabias. Por eso es muy importante que nosotros siempre tengamos la paz de Cristo en nuestro corazón. Y eso era parte del saludo de Pablo, ¿se acuerdan? A Timoteo: gracia, misericordia y paz. Entonces le da esta instrucción a Arquipo, lo mismo que a Timoteo, y a nosotros también se nos da la misma instrucción. Pastor Lolo, cumple tu ministerio. ¿Me explico? Pastor Chuy García, cumple tu ministerio. Memo, cumple tu ministerio. Memo, cumple tu ministerio. Hermano pastor, no te duermas, cumple tu ministerio. Ray, cumple tu ministerio. Es lo que está diciendo. Cuando yo leo, díganle a Chuy Olivares, mira, que cumplas el ministerio que Dios te ha encomendado. Así como que despierta uno y dice, ay sí Señor, no, perdóname, Señor, ayúdame, dame fuerzas. Y comienzas otra vez a esforzarte en la gracia. No en tus fuerzas, sino en la gracia. Ahora, vamos al capítulo 4 de 2 Timoteo en el versículo 6. 2 Timoteo 4, 6. ¿Ya lo tiene? Fíjese, aquí viene algo bien tremendo, bien importante. Dice así, bueno, en el 5, retomémoslo otra vez, le dice: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. En otras palabras, estoy a punto, bueno, no quiero adelantarme, déjenme ir por partes, es que es tanto lo que quiero decirles. Pero aquí la palabra sacrificado viene de un vocablo griego, spendo, que significa literalmente derramar sangre. ¿Qué significa esto? Pongan atención. Que Dios le reveló a Pablo que pronto moriría. Pero no solo le reveló que muy pronto iba a morir, sino que también le reveló la manera en que iba a morir. Por eso él usó la palabra spendo, sacrificado. O sea, voy a morir, van a derramar mi sangre. Ustedes saben cómo murió el apóstol Pablo, ¿no? Decapitado. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo si Dios me revelara cómo voy a morir? ¿Qué harías tú como ministro? ¿Empezarías a reprender al diablo? Ya sé, ya sé. Y un montón de cosas que hoy hacemos, nada que ver con lo que aquellos hombres de Dios hacían. A Pedro, el apóstol, también Dios le reveló su tiempo para partir y también le reveló, de alguna manera, cómo iba a ser más o menos su muerte. Segunda de Pedro 1:12. Dice así, miren, es muy interesante, porque dice: por esto, dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Cuáles? El Evangelio. Aunque vosotros las sepáis. ¿Cuántos sabían de esto que yo les estoy compartiendo? Bueno, pues para el otro desafío les voy a hablar de lo mismo, para que se nos pegue. Y las repetirás, y las repetirás, y las repetirás. Entonces dice: no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados, o sea, sólidos. ¿En qué? En la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Siempre será la verdad del Evangelio. Esa es la verdad presente, no hay otra. Versículo 13: pues tengo por justo que en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, siendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Mire, estos hombres tenían una comunión tan íntima con el Señor que les dijo cuándo iban a morir, y lo entendieron. Hoy, los cristianos le tienen miedo a la muerte. Pablo no le tenía miedo a la muerte. Él decía: para mí vivir es Cristo y morir, ganancia. Una vez yo leí un comentario de un ateo que decía: nah, los cristianos son medios bipolares. Dicen que el cielo y que Cristo y que Dios, y se están muriendo y no se quieren morir, y están ahí agonizando, no se quieren morir. Ay, no, no me dejes, déjame más. Y, o como aquella, yo les he contado, es una historia tremenda. Cuando yo recién convertido, mi pastor me dijo: acompáñame porque voy a orar por una señora que está enferma. Y yo no tenía ni un mes de cristiano, y entramos a aquella casa y estaba toda la familia llorando allí en cadena de oración, y a ver, llévenme con la hermana. Y era una viejita, yo creo que tenía como 875 años. Estaba pero viejitita la viejita. Y estaba ahí la viejita. Entonces el pastor la miró así: ¿cómo estás, hija?, le dice. Y yo viendo todo. Y la viejita dice: ay, pastor, dice, vamos a orar, pastor, ore para que Dios la sane, aquí está el aceite, aquí está el aceite. Entonces el pastor dice: bueno, vamos a orar, y no tomó el aceite. Entonces los abrazó. Vamos a orarlo. Señor, recíbela contigo en una paz tremenda y fortalece a los hermanos y que le empiezan a reclamar: pastor, pero ¿cómo? Si nosotros le llamamos para que ore, para que sane a mi mamá, y sale el tatara nieto. No, eso no es verdad. Nomás estoy como tratando de que vean cómo a veces somos. Entonces dice, pues lo regañan al pastor, y yo así medio asustado, ¿no? Entonces dice: hermano, no sean egoístas, dejen que ya se vaya con el Señor. Ella ya hizo lo que tenía que hacer en esta vida. La señora casi llegaba a los 100 años ya en la realidad. Entonces les empezó a hablar, les dijo: no sean egoístas. Y cuando la viejita escuchó que el pastor estaba diciendo esto, dice: pastor, gracias, dígales que ya me dejen ir, ya me quiero ir con el Señor. ¿Qué harías tú si el Señor te dice que te vas a morir mañana? Te reprendo, Satanás, ya han de estar unos atando quién sabe cuánta cosa. ¿Podrías pararte o estar allí en tu cama dando tus últimos respiros y decirle a tu familia y a los hermanos que están ahí: he terminado la carrera, he cumplido mi ministerio? Jesús dijo algo bien tremendo en el Evangelio de Juan, cuando estaba ahí en Getsemaní. Dice: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Cuántos si ahorita en este momento muriéramos y fuéramos a la presencia del Señor, le diríamos al Señor en su cara, así cara a cara: Señor, yo les di tu palabra? ¿Cuántos de nosotros o de los que están escuchando? Bueno, les conté unos buenos chistes, el del perico cristiano, les conté el del marinero cristiano, les conté el del torero cristiano, ¿qué le vas a decir al Señor? Algunos se pusieron nerviosos, se les ve. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado y de cabeza. Estos hombres, hermanos, en la Biblia cumplieron su ministerio. Tuvieron tropiezos como el mismo Pedro, que negó a Jesús, se avergonzó en un momento, pero también experimentó la misericordia de Dios porque se arrepintió genuinamente. Podemos tropezar en algún momento de nuestra vida, pero siempre el verdadero ministro se abrazará de la misericordia de Dios. Miren, les voy a decir algo, hermanos. Hay cosas en la vida en las cuales solo tienes una oportunidad de hacer en la vida. Y una de ellas, que solamente hay una oportunidad de hacerlo, es predicar el Evangelio. No hay otra oportunidad para hacerlo, solo en esta vida. Y si Dios tuvo a bien escogerte de entre tantos miles y millones de cristianos para que le sirvieras, no deshonres el ministerio. Olvídate de la política. Olvídate de andar haciendo negocios con los hermanos. Olvídate de andar haciendo actividades que no tienen que ver absolutamente nada con el ministerio de un pastor, que es discipular a los hijos de Dios. Porque un día vamos a dar cuenta, si ¿sí están conscientes de eso? Y a algunos ya les veo más canas que a otros, esos están más próximos a dar cuenta. Bueno, Memo desde los 15 años está blanco del pelo. Versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado, para que derramen mi sangre. Y luego dice en el versículo 6: y el tiempo de mi partida está cercano. Esta frase, mi partida, el tiempo de mi partida, viene del griego analusis, que significa soltar anclas. ¿Sí? O sea, que él ya iba a ser, ya el ancla de su vida iba a ser soltada para partir con el Señor. Hay un tiempo para todo, según la sabiduría del Eclesiastés, ¿verdad? Tiempo para comer, tiempo para dejar de comer, todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, pero tiempo también para morir. Y esa es una de las cosas que son seguras. De eso nadie se puede escapar. Algunos yo sé lo que están pensando. Bueno, y si viene el Señor y nos lleva a todos, bueno, está bien. Pero aún así, este cuerpo tiene que ser transformado, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. Pero en términos generales, la gran mayoría de los cristianos durante 2000 años han muerto. El mismo Lázaro que fue resucitado volvió a morir. Y la muerte es de las cosas más seguras que tenemos. Y un día, estaremos ahí en esa caja. Lo que pasa es que a muchos les dan miedo, les da temor, porque como saben que no están cumpliendo con su ministerio, como saben que no han hecho las cosas que tienen que hacer, pues les da miedo, les da temor. Pero si tú y yo caminamos como caminó Pablo, como caminó Pedro, podemos hasta recibir la revelación de cuándo vamos a morir. Tremendo esto. Miren, segunda de Timoteo 4:7. Aquí comienza algo muy extraordinario, porque aquí Pablo, sin alardear, sin fanfarronear, él simplemente está enseñando al joven Timoteo. Pero aquí se ve a un apóstol Pablo como un verdadero valiente hombre de Dios, porque dice el versículo 7, pongan sus ojos ahí: he peleado la buena batalla. Vamos a estudiar esta frase completa. Pelear aquí viene del griego agonizomai, que significa literalmente luchar por algo hasta agonizar por el cansancio. Eso significa pelear, agonizomai. Luchar por algo hasta agonizar por el cansancio. Ahora, viene aquí una pregunta: ¿cuál fue la razón de la agonía de Pablo? ¿Por qué Pablo utiliza esta palabra, he peleado, agonizomai? Porque él luchó hasta agonizar y llegar al cansancio extremo por la predicación del Evangelio. Eso significa he peleado. ¿Y qué se usa el día de hoy? No, disfruta de la vida, vete, quién sabe cuánta cosa hoy los ministros promueven. Y no promueven el esforzarse en la gracia. Aunque hay que aclarar una cosa: te esfuerzas en la gracia, en las fuerzas de Él, pero como seguimos siendo humanos, les voy a poner un ejemplo muy, muy, muy entendible. Ahora a mí me tocó compartir la conferencia El Desafío del Ministerio. Fueron 6 enseñanzas. Y es bastante cansado. Es bastante agotador. Un pastor me dijo: oye, ¿no te hacen los pies así? Le dije, sí. Y justamente me dice cuando yo me estaba sacando así el zapato. Entonces, a otro pastor me comentó algo: ¿estás cansado? Le dije, sí, estoy cansado. Pero a la vez tan fuerte acá adentro. Entonces yo hice memoria y le dije, fíjate que una vez, cuando yo tendría como 32 años, no, pues en la plenitud. Le dije, ¿sabes que una vez en Guatemala yo prediqué 8 veces en un día? Hasta con las viejitas de la iglesia me pusieron. En serio, había un pastor, yo fui a predicar a una iglesia grande en Guatemala y prediqué pues a todos los jóvenes, todo. Entonces, después de la comida seguía el grupo de ancianitos. Dice, tenemos un grupo de la senectud en la iglesia, y eran como unos 250 viejitos. Entonces, y también les vas a predicar. Yo estaba comiendo cuando me dijeron. Entonces, bueno, no me habías dicho. No, pues ya que estás aquí, predica. Les dije, bueno, pues les predico, ya estoy comiendo. Señor, ¿qué les doy? Dame algo. Y rápido el Señor me dio un, háblales de esto. Entonces ya me presentaron y estaban todos los viejitos. Miren, No voy a exagerar cómo estaba el asunto, pero el 95% de ellos estaban así. Entonces yo, bueno, pues abran su Biblia. Dije, no sé si alcanzarán a leer las letritas, pero era Juan capítulo 4. Les iba a hablar de la samaritana. Entonces, no, todos estaban así, mire. Entonces yo dije, no, pues nada más casi les voy a leer los versículos. Y al cabo, pues están dormidos los viejitos. Entonces ya, no, que no sé qué, la samaritana, y que tomó agua, y que dijiste que tanto. Y entonces, bueno, vamos a orar. Y cuando dije eso, mire, todos, ¿a poco ya terminó? No, pues es que ya cuando está uno... Y no, bueno, yo les seguí, les prediqué como hora y media. Mire, 8 veces prediqué. Y terminé bastante bien. Pero era cuando yo tenía 32 años. Hoy ya pasaron muchos años. Bueno, no muchos, no, porque no soy un hombre todavía así, anciano, ni mucho menos. Pero ya no es lo mismo. ¿Cómo dice el dicho? Ya no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. No, ya no es lo mismo. Pablo, en su fuerza, anduvo haciendo viajes, ¿se acuerdan? Pero él dijo algo bien tremendo: he peleado, he agonizado hasta el cansancio. ¿Cómo? Predicando el evangelio. ¿Saben? Uno como pastor puede zafarse muy fácil de las responsabilidades principales que uno tiene. Aquí en Casa de Oración, Dios nos ha bendecido con un grupo de muy buenos maestros de la Biblia, de muy buenos predicadores. Y para mí es muy fácil, así cuando, ay, no tengo ganas de predicar. Yo puedo decirle a cualquiera, y nunca me han dicho que no. Siempre me han dicho, claro, pastor, yo predico. Y lo hacen muy bien. Pero le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir algo, y Dios lo sabe. No lo he hecho en mi vida. No me estoy jactando, no estoy tratando de hacer otra cosa que no es. Pero es la verdad. Cuando a mí Dios me dice, pon a predicar a tal, yo lo hago. Pero cuando muchas veces he amanecido muy cansado, a veces enfermo. Pero saben, Dios me dio un ministerio, me dio una responsabilidad. A veces he venido aquí con un dolor de cabeza impresionante. A nadie le digo. Pero en cuanto me paro en este lugar, se va aquello. Yo he experimentado la gracia de Dios infinidad de veces. Lo cual comprueba que si tú te esfuerzas en la gracia y das ese paso de obediencia y cumples tu ministerio, Dios te va a sostener. Dios te va a sostener. Pero no seas displicente, no seas holgazán. Cumple tu ministerio. Pelea hasta la agonía, si es necesario, hasta el cansancio. Y luego dice, he peleado la buena batalla. Batalla aquí es muy interesante. Batalla viene de un término griego, o mejor dicho, la palabra la buena batalla. La buena, esa frase, la buena. Viene del griego kalos, que significa honradamente. Yo dije, qué interesante lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, Pablo está diciendo, Timoteo, yo he luchado hasta la agonía predicando el evangelio. He predicado, he contendido, he defendido el evangelio. Me esforcé en la gracia de Dios, pude hacerlo, Timoteo, y cumplí. Y peleé la buena batalla de una manera honrada. He peleado la batalla, la carrera del ministerio honradamente, Timoteo, y conforme a las reglas. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No tan orgullo en estas afirmaciones de Pablo, para nada. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es instruyendo a su discípulo. Y nada mejor que con el ejemplo. Lo hice, Timoteo, honradamente. Pelea tú también. Tú puedes hacerlo, Timoteo. La gracia se nos dio sin medida. Tú puedes hacerlo. esfuérzate en la gracia. Y después de que Pablo dice, yo he agonizado, he peleado y he luchado honradamente, en Hechos 20:33, volviendo a ese pasaje memorable, Pablo dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¡Qué increíble, hombre! Y luego Pablo decía, bueno, todo, yo he hecho muchas cosas, yo he hecho mucho más que aquellos apóstoles falsos, pero no yo, dijo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Qué increíble! ¡Qué lecciones! ¡Qué ejemplo! Y después de decirle, he peleado la buena batalla, dice otra frase muy, muy tremenda. Allí mismo en el versículo número 7, dice Pablo, Timoteo, mira, he acabado la carrera. Y el verbo acabar aquí viene del griego telgeo. Y esta palabra significa cumplir totalmente con la encomienda que se le da a alguien. ¿Cuál fue la encomienda de Dios a Pablo? Predicador, maestro y apóstol. Heraldo. Dice, Timoteo, he acabado, he cumplido la encomienda que Dios me dio. Timoteo, yo cumplí, sí pude. Tú también puedes. Cumple tú también, Timoteo. Hebreos 12:1. Mire lo que escribió este escritor de Hebreos. Usted sabe que hay una controversia de que quién fue, pero eso es lo de menos. El que inspiró fue el Espíritu Santo. Y dice Hebreos 12:1, hablando precisamente de la carrera. Dice, por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, refiriéndose a todos, a toda la lista de Hebreos capítulo 11. Y luego utiliza una analogía de un estadio, que están todos alrededor allí como espectadores mirando que los corredores corran legítimamente y se esfuercen y lleguen a la meta. Y entonces Pablo toma esta analogía y dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, repito, todos los que se mencionan en el capítulo 11, dice, despojémonos de todo peso, porque es la figura de un corredor, y del pecado que nos asedia, y corramos como macrotumia. ¿Se acuerdan de eso? Con paciencia al extremo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, ¿cuál es la nuestra como ministros de Dios? La carrera del ministerio. Esa es. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, o sea, vean, considérenlo. Aquel que sufrió tal contradicción o tal ataque, tal rechazo de pecadores contra sí mismo. Escuchen lo que viene a continuación. Para que vuestro ánimo de seguir en la carrera no se canse hasta desmayar. Tremendo, ¿no? Retomando, Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y luego viene otra afirmación todavía mucho más impactante para mí. Dice Pablo, he guardado la fe. Y el verbo guardar, del griego teros, significa retener fielmente. ¿Y a qué se refiere que Pablo dijo, he guardado la fe? He retenido fielmente, ¿qué? Las verdades del Evangelio. A veces me pregunta la gente, oye, ¿tú conoces a fulano de tal? ¿Tú eras amigo de él? ¿Tú predicaste con él? Le digo, sí, sí. ¿Qué le pasó? Si era un predicador, yo me acuerdo. Ayer mismo un pastor me decía, yo me acuerdo unos tremendos mensajes que daba tal predicador. ¿Qué le pasó? Me preguntó. Y le dije, bueno, no guardó la fe. O sea, no retuvo fielmente aquello que se le había encomendado. Y de ser un predicador, mire, ese predicador del que yo estoy haciendo referencia ahora, yo lo conocí hace 34 años, yo tenía como un año de convertido, y todavía tengo aquí en mi mente el primer mensaje que yo le escuché, nomás para que se dé cuenta, un predicador pero poderoso de las Escrituras. Me impactó sobremanera porque era un joven en ese tiempo de mi edad. Yo dije, ¿de dónde sabe todo este? Lo que sucede es que él es hijo de tercera generación, su abuelo, él es de la Ciudad de México, su abuelo, su padre, predicadores de la iglesia presbiteriana, gente que conoce la doctrina fundamental, y él conocedor de la doctrina cristiana, y ahora anda diciendo, ángeles, vengan aquí, ahí los veo volando, mira, ahí está uno. Y tú dices, ¿y ahora qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? Simplemente no guardó la fe. ¿Me estoy explicando? Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y qué tremendo, hermanos. Timoteo, en otras palabras, he retenido fielmente las verdades del Evangelio. ¿Se pueden imaginar al apóstol Pablo diciendo esto? Estando en la cárcel y escribiendo eso, Timoteo, he guardado la fe, he sido fiel, no he traicionado el Evangelio, no me aproveché de nadie, no le quité nada a nadie, no adulteré la palabra de Dios. Y cuando algunos no eran generosos conmigo, estas manos me sirvieron y fabricaba tiendas, ¿se acuerdan? Porque los corintios eran bien codos. No le daban para sus necesidades básicas. Pero eso no lo detuvo al apóstol Pablo para ser fiel al llamamiento. Versículo 8, 2 Timoteo 4, 8. Dice, por lo demás, miren lo que dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Fíjense la seguridad con la que habla, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pero pongan atención lo que viene a continuación. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿De verdad eres de los que oran y le dice, Señor, ¿por qué no vienes ya? ¿Alguna vez has orado así? Señor, mira cómo, ya ven, Señor. Y algunos por allí dicen, no, esa oración es escapista, dicen. Es de los escapistas del Evangelio. No sean cobardes, ¿por qué se quieren ir con el Señor? Entonces, ¿con quién, apóstol falso? Entonces, ¿con quién anhelamos irnos? Porque eso lo dijo un apóstol guatemalteco. Escapistas, cobardes, ¿por qué se quieren ir con él? Más le voy a decir una cosa, él no va a venir ya. Y yo tengo la grabación cuando dice eso. Yo digo, vean nomás esta sarta de herejes, trastornando la fe de la gente. Yo sí anhelo que Jesús venga. ¿Ustedes también lo anhelan? Debemos de vivir esperándolo. Es más, que cada día, de una manera, no sé, como dice la Biblia, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿se acuerdan? Que cada día alces tus ojos al cielo, de donde vendrá el Hijo de Dios. Así dice la Biblia, el cielo. Esa es la esperanza del cristiano. Y yo no me avergüenzo de estarlo esperando. Aunque algunos traten de decirnos que Él no va a venir. Para ellos, cuando venga, será para juicio. Pero en lo que concierne a nosotros, hermanos, que podamos decir, como dijo Pablo, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona. Yo he sido fiel, Timoteo. Tú puedes serlo. Y mira, el Señor me va a dar mi corona, mi galardón, porque yo he cumplido. He tenido de todo, persecuciones, he naufragado, me han apedreado, me han azotado, pero ninguna de esas cosas me impidió cumplir mi ministerio. Hay gente que dice, no, pues no dan ofrenda, por eso cobro. Me invitan a predicar, no dan ofrenda y por eso cobro. Imagínate qué grande hombre de fe. ¿Tú crees que esos van a poder decir, he guardado tu palabra? ¿Qué no dice la Biblia? Que demos de gracia lo que recibimos de gracia y que nos comamos lo que nos ponen enfrente. Y si no nos ponen nada enfrente, bueno, Dios se encargará de que algo llegue a la mesa, ¿no es cierto? Y no andar cobrando por predicar el evangelio, y mucho menos engañando a la gente para sacarles el dinero, como el apóstol ese japonés, te quito tu cash, Ito. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Quiero que notemos que Pablo ve las cosas en tres estados de tiempo. Ahí, véanlo. Por ejemplo, el número uno, lo ve en un pasado y dice, he peleado. Yo ya peleé. Ahora a ti, Timoteo, te toca. Yo ya peleé. Y luego ve las cosas en presente. Dice, me está guardada. Y luego en futuro, la corona que me dará el Señor en aquel día. No, es que es tremendo, es extraordinario. A mí me emociona esto, no sé usted, yo sí me emociono. Aquí sí se vale echarle toda la emoción. Es que qué tremendo. Oye, ¿con qué seguridad el apóstol Pablo dice todo esto? Y no había una gota de orgullo en él al decir estas cosas. El Señor me va a dar mi galardón, yo he sido fiel. Mira lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 5. Primera de Pedro 5, versículo 2. Vean la instrucción de un apóstol verdadero. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esto de apacentar es alimentar, dirigir, guiar, como ya explicamos. Es un sinónimo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O en otras palabras, que Dios les encomendó. Es una instrucción a los pastores también. Dice, cuidando de ella, o sea, de la grey, del pueblo de Dios, de los redimidos, los que fueron lavados con la sangre de Cristo. Cuiden de ella, pero noten lo que dice Pedro. No por fuerza, o porque tengo que hacerlo, tengo que ir a predicar hoy a la iglesia. Ay, qué enfado. No, olvídate. Y si tú obras así, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. No por fuerza, sino voluntariamente. Pero luego añade otra cosa. No por ganancia deshonesta. Decir, ay, mañana voy a preparar algo y les voy a decir que el que si alguien da $10,000 hoy, que el Señor le va a dar 1,000,000. Y hasta se emocionan porque llega el día de la reunión para ver cómo. Qué espantoso eso. Ahorita ya hasta se me hace un lío la cabeza de tanto que me han contado algunos de ustedes. Mira, a manera de testimonio me dicen, quiero contarte esto, y así. Y cada cosa que yo digo, ay Dios, es increíble. ¿Sabe una cosa? Esos son pastores falsos. Esos son ministros falsos. Que nomás están viendo a ver cómo se aprovechan de la gente. Dice, no por ganancia deshonesta. Ahora, eso implica que hay una ganancia honesta. El sostenimiento que una congregación debe a su pastor. Pablo decía, si yo siembro en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que siegue lo material? Y los extremos son malos. Hay abusos de muchos pastores que no dan cuenta a nadie, que ellos son los que tienen la entrada directa a la administración, al tesoro de la iglesia, a los fondos de la iglesia, y no le dan cuenta a nadie. Y nomás júntame la ofrenda, échala aquí en este maletín y se la llevan, nadie sabe nada. y abusan y usan, malusan y despilfarran el dinero del Señor, de la casa de Dios. Ese es un extremo y eso ha provocado que muchos cierren su corazón. Pero está el otro extremo, de aquellos que ven que su pastor da su vida, se esfuerza y todo, y está ahí el administrador, dice, no, pero pues que sufra, ¿no? Como el apóstol Pablo. Y que sufra, bueno, y luego llega ahí el pastor, hermanos, necesito un arreglo dental, tengo todo esto, ya se está quedando sin dientes el pastor, pues trae una infección ahí. Hermanos, no, pues ora al Señor que te sane. Ese es el otro extremo, hermanos, fíjense. Ese es el otro extremo. Y los extremos, los dos extremos son malos. Tenemos que estar en un término medio. Entonces, el hecho de que algunos abusen no significa que debemos irnos al otro extremo. Entonces dice, sirvan al Señor voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero luego menciona en el versículo 3 algo muy importante. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, de aquí yo, como por allí el pastor Álvaro me mandó de alguien allí una, pues algo que dijo un predicador y dijo, esto que dije, no lo dice la Biblia, pero lo digo yo, dale un aplauso al Señor. Y cuando oí eso yo dije, ay Dios, a ver, no oí bien, y lo regresé, tic, tic, tic. Y sí, eso dice. Entonces no es posible. Sí, esto no dice el Señor, no dice la Biblia, lo digo yo. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué es eso? Increíble, ¿no es cierto? Increíble. Debo recordarles, hermanos, que nosotros no somos señores de la iglesia, ni dueños. ¿O creías que es tu iglesia? Dime cuándo moriste por ellos. Porque algunos se sienten dueños del rebaño y de las vidas de las personas. Eso es enseñorearse. Y le dicen a la gente hasta que tú debes de pedirme permiso hasta para irte de vacaciones. Como unos hermanos que están aquí, que eran miembros de una congregación por allí, y entonces se iban a ir de vacaciones y tenían sus ahorros. Entonces fueron con el pastor y pues se enseñoreaba de ellos y tenían que avisarle todo, hasta si venían a Guadalajara, si podían comer pozole o tortas ahogadas y todas esas cosas. Entonces le dice, pastor, nos vamos a ir de vacaciones. ¿Y cuánto te piensas gastar? No, pues no sé, pues entre hoteles, unos 20,000 pesos. No, me los vas a dar para el ministerio. Y yo le dije, ¿y qué hiciste? Pues se los di. Bueno, dice, es que uno no lo tienen a uno embotado. Hermano, no, eso no se vale. Eso no se vale, ¿eh? No se vale eso. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Miren el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, que sí va a venir. Aunque el apóstol ese guatemalteco dice que no. Bueno, allá él. Dejémoslo en paz por allá. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿quiénes vosotros? Los que apacentaron la grey fielmente. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es la misma que se refería a Pablo. He terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, yo sé que Dios es un juez justo, yo he cumplido cabalmente mi ministerio. Para terminar, déjenme leerle estos dos versículos. Apocalipsis 2:10. Es un mensaje que el Señor le da a una de las iglesias de Asia y le dice así en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué está diciendo Jesús? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, debes de atar al diablo para que no los eche en la cárcel. Repréndelo, vístanse de soldaditos, súbanse en un helicóptero, en los del siglo XXI, y echen aceite ahí alrededor de la ciudad para que el diablo no los meta a la cárcel. Nada que ver, nada que ver. Imagínate Jesús diciéndole este a sus hijos. Imagínate si hoy el Espíritu de Dios le dice a uno, a un cristiano en X iglesia, esto, ¿qué haría? ¿No? De volar, se camuflajea de soldado. Y saca sus armas espirituales y empieza a guerrear. Y empieza a trazar todos los mapas esos de estrategia, quién sabe qué rollo. Dice, no, a mí el diablo no me hace nada y yo lo... Pero resulta que por ahí ese versículo nunca lo citan ellos. Y Jesús les dice a los cristianos de ese tiempo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero mira lo que le dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Y en 3:10 del mismo Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo entero, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Pero ¿qué más? Retén lo que tienes. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, abrázate de las verdades del Evangelio, de mi palabra. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? Lo único que tenemos. El Evangelio. La palabra de Dios que nos ha dado vida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, o sea, que pierdas tu galardón. Juan decía también, para que recibáis galardón completo. Y Pablo pudo decir eso. He peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera. Cuando Juan Calvino estaba a punto de morir, un hombre que quedó grabado en la historia del cristianismo, él... ya estaba, no era muy, muy anciano él, y estaba ya agonizando, y mandó llamar a gente allegada a él y léanme la Biblia, y les leían la Biblia. Él ya no podía incluso ni ver, estaba ya mal, pero dice la historia que él terminó sus días cantando salmos, citando de memoria textos de la Biblia y diciendo, Señor, te espero, aquí estoy. Y fue un hombre que marcó la historia, como muchos otros. Ese fue el que vino a mi mente, pero ha habido muchos en la historia, desde los apóstoles. Es más, les voy a decir una cosa. En México, aquí en el sureste, sobre todo, allá en Chiapas, Oaxaca, actualmente están asesinando pastores, ustedes lo saben, por predicar el Evangelio. Gente que es desconocida para las grandes masas de la farándula cristiana, pero que han sido hombres fieles, que han muerto con las botas puestas. Es una expresión que nosotros los mexicanos usamos. Que esa gente, cuando lleguemos allá al cielo, van a ser reconocidos por el Señor Jesús como grandes hombres que pelearon hasta el final. Nosotros acá en las grandes ciudades pues tenemos la televisión, la radio y muchas cosas. Pero debo decirles que hay muchos héroes anónimos. Mucha gente fiel. Yo en mi vida, que he viajado por muchos de esos lugares, he conocido gente tan extraordinaria en el Señor, ministros de Dios extraordinarios, muchos de ellos indígenas, con una fidelidad y una fe tan limpia y tan pura. Que a veces cuando dicen, pues vino el hermano Chuy para que nos va a enseñar, y yo me siento apenado, la verdad, le soy sincero. Yo digo, Señor, ¿yo qué les enseño? Ellos me enseñan a mí. Y me paro allí y los veo. Unas lecciones de fidelidad y de fe. Y tú los miras y miras sus pies con guaraches de correa, todos partidos de la dureza. Y es gente que recorre a pie kilómetros y kilómetros para ir a predicar el evangelio. Y nosotros tenemos autos buenos. ¿Quiénes serán los que el Señor diga, siéntate a mi derecha en aquel día? Los fieles tanto de corbata como de huarache. Eso no es lo que marca la diferencia, sino lo que marcará la diferencia es la fidelidad. Y que al final tú puedas decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Este es el desafío, hermanos, del ministerio. He peleado la buena batalla de la fe. Hasta el final, hermanos. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia entre nosotros en estos dos días. Muchas gracias, Señor, porque tu gracia es la que nos capacita, tu gracia es la que nos ha llevado hasta el día de hoy y nos ha sostenido. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra es presente, tiene siglos y aún milenios de haber sido escrita en algunas porciones. Sin embargo, es tan actual el día de hoy. Gracias porque somos bendecidos, hijos tuyos, porque cuando nos limpiaste con tu sangre, nos sellaste con el Espíritu Santo, que son las arras, la garantía, como propiedad tuya. Y junto con eso, con ese Espíritu Santo precioso, el cual mora en nosotros, el cual nos da poder, amor y dominio propio para enfrentar las situaciones de la vida, para soportar con paciencia la carrera que tenemos por delante, las aflicciones propias de la vida cristiana y del evangelio, para estar sólidos y fuertes y no avergonzarnos de dar testimonio de Jesús. Para eso se nos dio ese espíritu de poder. Y el desafío que nos hace, Señor, a través de tu palabra es que si nuestro ministerio ha sido escogido por ti y es tu voluntad, nos has dado el desafío de luchar legítimamente, sin disminuir, sin aumentar, sin cortar, sin quitar. ¿Cómo hacer el ministerio? Danos sabiduría, Señor, porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza, la dirección para enfrentar los tiempos difíciles. Porque vendrán hombres con un carácter totalmente corrupto. Se infiltrarán en la iglesia y tendrán apariencia de piedad, pero la única manera de contrarrestar eso es utilizando las escrituras para sacar a la luz todos los pensamientos, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, pero a la vez también para discipular, para instruir, corregir, redarguir a tus hijos, Señor, a tu pueblo. Danos sabiduría. Nos has dado un encargo muy, muy, muy severo, muy grave, que es predicar a tiempo y fuera de tiempo tu palabra, Señor. Ayúdanos. Cuando estemos en esa situación difícil de querer bajarle a la intensidad de la predicación de las verdades, porque se enojan los hermanos o porque me estoy acarreando enemigos, Señor, recuérdanos. Recuérdanos de no avergonzarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para poder decir al final de nuestros días, cumplí mi ministerio, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ahora solo me espera la corona de justicia que me dará el Señor. Es un juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman tu venida, Señor. Encamínanos, Señor. Y como Pablo en aquel pasaje memorable de Hechos 20, que encomendó a todos los ministros que estaban alrededor, entre ellos Lucas, Timoteo, muchos que estaban ahí, que lloraron en aquella despedida en Hechos capítulo 20, que los encomendó a la palabra de tu gracia. Igualmente, Señor, nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene poder para edificarnos. Es la única que tiene el poder de darnos vida. Y nos encomendamos, Señor, a la guía del Espíritu Santo, que ilumine tu palabra, ilumine nuestros corazones y nos abra el entendimiento para entender los misterios del reino de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y bendice el regreso de nuestros hermanos pastores, los que apoyan el ministerio y que algún día tal vez serán pastores, maestros, con nuevas fuerzas, Señor, renovadas, con aliento renovado para continuar. En el nombre de Jesús, que tu buen espíritu nos guíe, Señor, a la tierra de rectitud. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por haber venido.
El desafío del ministerio.
El desafío del ministerio.
Edición 2011. Peleando la buena batalla. Con el pastor Chuy Olivares. Desde Casa de Oración. En Guadalajara, México.